Jáuregui, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Hoy con Aníbal Jáuregui vamos a conversar sobre un libro del que es coautor, que se llama Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina, 1948-2002. Junto a Pablo Gerchunov y Daniel Heyman, compilan una serie de monografías y trabajos, ¿no es cierto? Mejor explícalo vos, Aníbal, por favor.
Así es, sí.
Espérame, que estoy olvidándome de unos deberes importantes, que es el de saludar a Ezequiel Sánchez en el sonido, a Diego Ruiz Díaz en la producción, y de dar la línea de oyentes, solamente 30 segundos, un mensaje de voz al 0810-222-0870, 0810-222-0870, y también nos pueden dar un mensaje de WhatsApp al 11-3870-7485, 11-3870-7485. Ya hice los deberes, que resumí en lo que vos quieras de tiempo este libro realmente muy, pero muy interesante, por lo menos para mi gusto, editado por Eudeva, que ustedes compilan Pablo Gerchunov, Daniel Heyman y vos, Aníbal Jáuregui.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, no me gusta hablar bien de algo en el que participo, pero la verdad que tengo una sensación de gratificación, porque hicimos acá una especie de trabajo colectivo. Son en realidad 23 autores, digamos, y nosotros vendríamos a realizar la tarea de coordinación, que funcionó como un método de trabajo, digamos, de seminario interno, con discusiones, así que para mí, como experiencia personal, fue muy interesante. Eso, digamos, dependerá de los lectores a ver qué opinan al respecto, pero la verdad que sí, fue un gran gusto. Nos llevó 5 años de trabajo.
Claro, porque la cantidad de autores, ¿cuántos dijiste que son?
23.
En 11 capítulos.
Exacto. O sea que ahí, bueno, hubo mucho trabajo, y además hay una cosa interesante que planteamos, que interesante para nosotros por lo menos, que es el tema de la interdisciplinaridad economía e historia. Digamos, cada capítulo está escrito por lo menos entre un economista y un historiador. Algunos pocos casos son dos y uno, pero diríamos se ha mantenido esa interdisciplinaridad historia-economía, ¿no?
Vos, Aníbal, tenés los pies en los dos lados, digamos, porque hemos estado juntos en la Facultad de Filosofía y Letras haciendo historia, pero hace muchísimos años que sos docente de historia económica.
Sí, sí. Igual yo me ubico en el campo de los historiadores, digamos, ¿no? Aunque, por supuesto, me interesa la historia económica, pero bueno, digamos, lo que tratamos de hacer es que haya un diálogo.
Han puesto, y lo dicen en el estudio preliminar, Como corte para atrás 1948 y hasta 2002. 1948 porque ahí se pone de manifiesto las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para la Argentina. ¿Cuáles son?
No, sí, digamos, te contesto un poco más dando un circunloquio. En principio, el 48 es un año que puede ser arbitrario, como cualquier comienzo, pero sería fundamentalmente el momento en que empieza a hacerse sentir la posguerra. Entonces, y ahí respondo a tu pregunta, digamos, las consecuencias fundamentales provienen del hecho de que la Argentina va a comenzar a tener una inserción internacional mucho más problemática. Y esto un poco lo vemos en el capítulo inicial, donde se muestra, entre otras cosas, que esta aparente, digamos así, bonanza externa de la posguerra fue relativa, ¿no? Es decir, en realidad el comercio fue un comercio de compensación, donde no había divisas, ¿eh? Los compradores no tenían divisas, y entonces ahí, en parte, la política peronista
compensa, se explica. Vos exportabas trigo y te compensaban con bienes, digamos, dicho de manera grosera.
Sí, es lo que debería, el problema es que no tenían bienes.
Exactamente.
Digamos, si nosotros le vendíamos a Brasil, a Italia y a España, por ejemplo, que eran los principales compradores de trigo, por ejemplo. En el caso de Brasil, menos problemas, pero Italia y España no tenían nada, Gran Bretaña no tenía nada. Entonces se producía este fenómeno de bloqueo de divisas se esperaba que hubiera en el futuro la posibilidad de pagar, lo cual en buena medida el primer impulso peronista se explica mucho más por la acumulación de divisas durante la etapa final de la guerra.
Claro,
es decir, eso es lo que explica, es decir, se acumularon divisas en una etapa en que no se podía comprar, porque teníamos, nadie nos vendía, nadie nos vendía lo que necesitábamos comprar, y a partir, diríamos así, del fin de la guerra empieza a utilizarse esa cuenta que se había abierto y que estaba en el Banco Central, digamos, como divisas, ¿no?
Hay, ustedes dicen, un problema muy importante que aparece. Siempre lo había sido, pero como competidor muy, muy fuerte de lo mismo que vendía y sigue vendiendo la Argentina al exterior, los Estados Unidos.
Exacto. Claro. Sí, efectivamente, Estados Unidos aparece como la potencia dominante en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, la principal potencia industrial del mundo, que producía la mitad de la producción industrial del mundo, y al mismo tiempo era un gran productor de productos agrícolas de clima templado, lo mismo que la Argentina, o sea que era una competencia muy difícil de superar, y en un momento en que Europa se cierra, justamente una de las expectativas era el plan Marshall, que no se va a concretar, digamos, justamente el plan Marshall resolvía el problema de colocar en Europa y recibir dólares.
Resulta que en Europa no se puede colocar porque Europa, para resolver su propia crisis de los países más importantes, protege su producción agrícola ganadera.
Claro, eso andando el tiempo, digamos, claro. No en la inmediata coyuntura. Sí, sí, tal cual. Sí, empieza a darse el fenómeno, y también se empieza a producir la ley de Engel, o sea, el hecho de que la llamada ley de Engel, que es la caída relativa de la participación de los alimentos en la canasta de consumo de las personas, en la medida que va subiendo el ingreso, ¿no? Y en la medida que Europa va a ir mejorando su posición, va a ir cayendo la participación relativa de las importaciones de alimentos.
Aparecen otros consumos que no viene al caso ahora. Exacto. Estamos con Aníbal Jáuregui hablando del libro que compiló junto con Pablo Gerchunov y Daniel Heyman, que se llama Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina 1948-2002.
Así es.
¿Qué es lo que pasa del 48 al 55? Muy resumido para que podamos hablar de otras cosas.
Bueno, brevemente, es que hay un plan de ajuste donde se va a tratar de contener el consumo, de hacer una política, diríamos así, de cierta restricción fiscal, baja el crédito, ¿no? Y busca restablecer, digamos así, cierto nivel de precios. Ahí hay un plan en el 52, en febrero del 52, es un poco, no quiero entrar en detalle, pero efectivamente hay un plan que es bastante exitoso, hay que decirlo, ¿no? Es bastante exitoso el plan de
Gómez Morales.
De Gómez Morales, sí, es un equipo. Gómez Morales sería la cabeza, Roberto Ares también. Y ellos van a cambiar un poco la impronta que le había puesto Miranda y el primer peronismo, ¿no? Y ahí hay un proceso lento, digamos así, que de alguna forma uno podría suponer que la crisis política que empezaba a manifestarse hacia avanzando 53 y 54 lo va a afectar. Pero indudablemente el plan venía teniendo éxito sobre la base del congelamiento de precios y salarios, ¿no? De 2 años.
Ahí empieza a ponerse de manifiesto un problema que sigue a lo largo del tiempo, que es, podés tener 2 o 3 años en los que te va bien y después te empiezan a faltar dólares.
Claro. Sí, sí, en ese momento es una etapa de restricción de dólares. El gobierno intenta hacer una... BID quiere, digamos, lo que no quiere hacer es devaluar, pero trata de hacer un IAPI pro campo, digamos, ¿no? Un poco el crédito se vuelca hacia el sector rural y hay un intento, digamos así, una búsqueda de mejorar los rendimientos agrícolas después de los 2 años de sequía que fueron brutales. Así que bueno, ahí hay un proceso de todas maneras que empieza, Perón empieza a buscar justamente en virtud de las dificultades para obtener dólares vía comercio exterior, busca obtener dólares vía importación de capitales, ¿no? Radicación de capitales extranjeros, que eso queda un poco, empieza tibiamente y queda un poco en la nada con
suspendido por el golpe del 55.
Sí, y antes por el propio por la propia bancada peronista que le rechaza, que le cajonea el acuerdo con la California,
¿no? El famoso acuerdo con la California, tal así cual.
Es. Sí.
Que siempre uno está tentado a la actualidad y nosotros hacemos un programa de historia porque la actualidad, pero fíjate vos cómo hay algunas cuestiones que siempre están pendientes, ¿no? Es decir, sí, bueno, hay posibilidades de sacar petróleo y en el caso de gas y no...
Bueno, es el presente como historia, ¿no?
Claro, tal cual. Vamos a aprovechar justito el momento para... Vos sabés que en la década del... En 1939... Estoy poniendo música más o menos de época. Pongo a Hugo del Carril porque fue el cantor, sí, claro, del peronismo, el de la marcha, pero además, entre otras cosas, el que le decía a Perón: general, ¿cómo puede ser que Pugliese esté preso? Hay que ¿no? Sí. Es decir, un tipo...
Un gran tipo.
Sí, tal cual, un gran tipo. Y él fue el protagonista fundamental de una película de 1939... que es La vida de Carlos Gardel.
Sí.
Y ahí canta un tango de mafia y Celedonio Flores que se llama La Mariposa. Vamos.
No estés arrepentido de haberte querido tanto. Lo que te apena es tu olvido y tu traición. Me suben amargos altos. Si verás, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Después de vivir traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la más linda de color, la hacías con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición, que solo y triste me quedé. Sin amor y sin fe, y de raza o el corazón. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los pulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición. No es que sea arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena tu olvido y tu traición me sumen amargo tanto. Si miras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Amigo de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Capital Federal. tormentas, crisis, fluctuaciones. Bueno, hoy como nunca tan actual el tema que están tocando en el programa. Bueno, otro periodo más de crisis e incertidumbre en nuestro querido país. Un cordial saludo.
Muchas gracias a los oyentes, a Tirio, que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos el número telefónico para dejar 30 segundos de este mensaje de voz al 0810-222-0870, 0810-222-0870 o al WhatsApp 11-3870-7485. Repito, 11-3870-7485. Y al WhatsApp también escribió Ángel de Ituzaingó, pregunta si es cierto que durante el peronismo había tanto oro que no se había lugar donde ponerlo en el Banco Central, dice. Pregunta esto Ángel desde Ituzaingó.
Forma parte de las leyendas urbanas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, no sé si querés que hagamos un comentario de esto.
Breve, por favor, sí.
No, bueno, lo del oro del Banco Central, lo hemos dicho, es en parte cierto y en parte es una leyenda, digamos, como hemos dicho. Había habido una acumulación de divisas en una etapa donde no se podía importar porque no había oferta, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo una capacidad, digamos así, de importar que se va a desarrollar en los años siguientes, ¿no?
Hay un interregno que es la Libertadora que dura. ¿Tenés algo para decir? ¿Querés decir algo sobre esos dos años y pico?
Lo que creo que es interesante de la Libertadora es, tiene dos aspectos que creo que vale la pena mencionar. Por un lado, que viene a cambiar, a dar un giro de 180 grados en la economía y no da ningún giro, digamos. En la práctica es como que va procrastinando, como se dice ahora, la toma de decisiones. Y no, en realidad, inclusive lo curioso que no baja el salario real bajo la Libertadora, porque justamente la resistencia peronista logra frenar las tentativas de bajar el salario. Así que, en realidad, no hubo un retroceso importante, digamos así, del salario, que parecería haber sido uno de los objetivos principales, digamos, ¿no?
Hay un fenómeno que crece con los años, que es esa suerte de ponderación que tiene el gobierno de Frondizi y el desarrollismo. A partir de los 90, te diría del 2000, todos se dicen desarrollistas, la política argentina, digamos. ¿Por qué?
Bueno, yo diría que desarrollismo es un término polisémico. Ajá. ¿No? O sea, es un término, como decía mi, como dicen en el campo, que sirve para a veces para un barrido como para un fregado, ¿no? Ajá. Y podríamos decir que en realidad el último peronismo, el peronismo del 52-53, lo decimos un poco ahí en la introducción, es como un proto-desarrollismo. O sea, porque está destinado a tratar, digamos así, a tomar decisiones que incrementen la capacidad productiva. Entonces tiene un componente desarrollista que claramente Frondizi va a profundizar. Pero también hay que decir que el desarrollismo es una coyuntura latinoamericana, por decir algo, y ligado a los economistas de desarrollo de las economías centrales. O sea, no es un fenómeno argentino. Entonces,
que arranca casi simultáneamente, un poquito antes y con mucha fuerza, en Brasil.
Bueno, exactamente. Por eso, ahí hay un ejemplo bastante claro de que el desarrollismo pueden ser cosas distintas, entre otras cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la cuestión de qué tipo de planificación se implementa para estimular la inversión privada, porque finalmente es la inversión privada, y cómo participa el Estado también, ¿no? Que depende un poco de las condiciones que tiene el Estado para poder, por ejemplo, invertir, ¿no? Que no siempre los estados están en la misma situación. Pero diríamos, en términos generales, es una coyuntura desarrollista alimentada por el fenómeno de la salida de los capitales, o sea, de la inversión, de la instalación de empresas, de sucursales de las empresas multinacionales, ¿eh?
Hay una idea fuerza del desarrollismo que es completar el desarrollo de la industrialización, que arranca en el 20, sigue un poco en el 30 y se refuerza con el peronismo con las llamadas industrias de base. Claro. Y digamos la metal mecánica importante como es la automotriz, ¿no?
Claro. Es decir, por un lado sería avanzar en cuanto a completar la llamada matriz de insumo producto.
Claro, claro.
Que sería un poco el desarrollo de la industria pesada, digamos. Y por otro lado, la diversificación en cuanto a la producción de la industria de bienes durables, ¿no? Que sería la automotriz, el caso bastante...
La automotriz es importante porque antes de ingresar lo decíamos, ¿no? Se le dio tanta manija a eso que llegó a haber, qué sé yo, 12 fábricas en la Argentina y no había mercado para 12 fábricas.
Claro. De todas maneras había como, digamos, hay que verlo también desde la época, porque el auto, y bueno, nosotros tenemos la edad suficiente para saberlo, en los años 60 va a ser un símbolo de la clase media, del confort, ¿no?
Del estatus también, ¿no?
También del estatus, pero bueno, tenía que ver un poco con esta idea de cierto confort de clase media, digamos, que se está configurando. Algunos piensan, un poco se plantea en el texto, la idea de que el peronismo va a ir haciendo crecer las clases medias, si bien en nombre de la clase trabajadora, pero que crece mucho las clases medias, y con el desarrollismo esa clase media se va a consolidar justamente a partir del consumo de bienes durables, ¿no?
¿Por qué tiene tantas dificultades, Frondizis? Porque ese proceso más o menos funciona. Ingresan muchos capitales por esta inversión en un lugar donde hace falta muchos capitales, como es el desarrollo de la extracción de petróleo, y sin embargo tiene mucho lío en lo social y también político.
Sí, yo, para ser breve, diría dos cosas. En primer lugar, bueno, su dependencia de la legitimidad provista por los militares y la Revolución Libertadora. Y por otro lado, el acuerdo que él hace con el peronismo para recibir los votos. Entonces ahí hay un estrecho desfiladero en el cual le cuesta mucho moverse. Frondizi se mueve con mucha habilidad. Creo que es posible que el acuerdo firmado haya sido un error, pero bueno, eso es una cosa discutible, ¿no? Ahora, por otro lado, yo diría que otro de los problemas que tiene Frondizi es el hecho de que no hay una burguesía nacional que esté dispuesta a acompañar, porque no tenían los recursos, no había capitales, no había un mercado de capitales. Entonces ahí tenían la dependencia, es típico que de la sanción a una ley 14.780 y 781, y que la que correspondía a la promoción de la industria nacional no se va a reglamentar, justamente, digamos, quedando un poco afuera el estímulo al sector del empresariado nacional, ¿no?
Pero tiene más que ver el golpe contra Frondizi, sí, la cuestión, digamos, de la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires,
sí,
la habilitación,
sí, sí,
es decir, la apertura al peronismo para que voten.
Sí, eso sin duda es el disparador, ¿no? Pero la elección del peronismo no fue una elección excepcional, sacó un 39% en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Que en otras condiciones hubiera sido una elección pésima, y realmente no era una, digamos así, no significaba la vuelta del peronismo en la práctica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a mí me parece que sí, hay una causa económica, hay un elemento económico que es justamente lo que vos decías antes, la restricción externa, o sea, el hecho de que, pero en este caso es por el vencimiento de los créditos a los proveedores. O sea, todo el proceso de inversión que se ha venido dando se va a ir, de alguna manera, va a ir...
lentificando, por lo
menos. No, digamos, se compra, el industrial le compra a los proveedores y queda endeudado. Entonces, esa deuda de proveedores es la que de alguna manera empieza a hacerse sentir sobre la balanza de pago. Hay una crisis de balanza de pagos en ese momento, ¿no?
Nos vamos a la música. Vos sabés que Antonio Tormo, que es de la década del 50, va, claro, él cantaba desde antes, obviamente, y cantó bastante después, en el 50, con el tema que vamos a escuchar, vendió en la década del 50 5 millones de copias de los 78 RP, claro, los discos, digamos, de pasta, 5 millones de copias. Nosotros lo escuchamos bastante tiempo después, esta grabación es del 97, Antonio Tormo tenía 93 años y graba con León Gieco El Rancho de la Cambicha, su gran éxito. Vamos.
Que hay baile en el rancho y la cambicha, llámame de sobrepaso, tan que adicto bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes.
Al compás del acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble, llámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé.
Van estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Arriba, arriba ese rancho.
Sí, buenas tardes, Hugo de Vicente López. No, me acordaba del libro famoso de don Arturo Jauretche, El Plan Previs. Ahora que ustedes comentaban el programa económico de Blanco, creo que fue el ministro de Economía de Aramburu, si ustedes me confirman, el libro este de Jauretche, que yo lo leí en esos años y ya no me acuerdo bien, creo que se llamaba Retorno a Coloniaje también.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Hay quienes dicen que primero es la política y después la economía, otros dicen que la economía es fundamental porque condiciona la política. Y cuando digo política me refiero a no solo al proyecto del gobierno de turno, sino además a la aceptación de la sociedad a ese proyecto. ¿Qué opina de este tema el invitado? Y si pudiera poner ejemplos de este periodo que estamos tratando en el programa de hoy. Muchas gracias.
Hola, nuevamente soy Hugo de Vicente López. Mi agradecimiento por el Rancho de la Cambicha, por el gran Antonio Tormo. Estuvo acá en Villa Martelli en el 5 de enero del 85, no, del 95, y cantó en una parroquia chiquita de Villa Martelli, acá en el partido Vicente López, en el Rancho de la Cambicha. Siempre me...
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, a este programa Soltando Pájaros, al 0810-222-0870 o al WhatsApp también, 11-3870-7485. Miguel de Boedo dice, ¿por qué nunca hubo un gran mercado de capitales en nuestro país? Siempre marginal o especulativo, dice Miguel desde Boedo. Y Juan Carlos de Almagro pide diferenciar el primer frondizi del que claudicó, dice él, ante los Estados Unidos. ¿Ilia fue más digno? Pregunta Juan Carlos desde Almagro.
Bueno, hay varias preguntas. Quiero reiterar que estamos conversando con Aníbal Jáuregui, amigo, compañero de facultad.
Así es.
Que junto con Pablo Gerchunov y Daniel Heyman compilaron este libro que recomiendo, que se llama Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina, 1948-2002. Hay una primera pregunta que dice el papel de Previs, va de Hugo, que volvió a hablar recién de Vicente López. Él era asesor, ¿no es cierto? No llegó a ocupar un cargo ahí en la época.
No. Pero bueno, él va a hacer el gobierno. Lonardi le pide un informe sobre la economía del peronismo. Garay hace un informe lapidario, diríamos así, o bastante lapidario sobre el peronismo. Y de alguna manera aconseja algunas medidas. Efectivamente, el ministro que va a poner en marcha el llamado Plan Prebisch, que en realidad no es el Plan Prebisch, aunque algunas de las cosas que pidió Prebisch se pusieron en marcha, ¿no? Pero básicamente lo que planteaba en ese caso era fundamentalmente la recuperación de la productividad y aumentar las exportaciones. Eso dio lugar a la devaluación, que en realidad trajo aparejado un proceso inflacionario y no una suba real de los ingresos por exportaciones. Así que, pero es importante la figura de Prebisch, porque Prebisch ya estaba al frente de la CEPAL. Y justamente, volviendo un poco
a lo... La CEPAL, perdón, es el organismo de los Estados Unidos.
De
los Estados Unidos, de Naciones Unidas.
Naciones Unidas, sí, perdón. No, claro.
De Naciones Unidas, que tiene su sede en Santiago de Chile.
Bueno, sí, efectivamente. Digamos, él tiene que ver con el desarrollismo latinoamericano, sin duda es la figura... una de las figuras dominantes, es lo que se llama el estructuralismo. Pero bueno, esta incursión por la Argentina fue un poco infeliz, diríamos, porque de alguna manera, se pareció darle una cierta cobertura económica a la propuesta de la Revolución Libertadora. Y en verdad eso le va a traer aparejado cierto, justamente entre otras cosas, un enfrentamiento con Frondizi, ¿no? Que justamente va a tratar de diferenciarse fuertemente de él, ¿no?
A propósito de Frondizi, hay una pregunta que hace un oyente, si claudicó ante los Estados Unidos y un poco la diferencia entre
Frondizi, el primer Frondizi y el segundo, claro.
El primero, el segundo y después Ilia.
Bueno, en realidad Frondizi, yo tengo para mí que él intenta poner en marcha un programa económico que fuera al mismo tiempo nacional popular y liberal, digamos, ¿no? O nacional popular con inversión extranjera, porque la convocatoria del capital extranjero es antes. Ahora, lo concreto es que a fin del año 58, el 31 de diciembre, lanza un plan que había sido negociado con el Fondo Monetario, y ahí hay, pero digamos, la cuestión del Frondizi pro-norteamericano, en realidad ya está planteado cuando él realiza lo que llama la convocatoria a la batalla del petróleo. Ya hay una idea de que, bueno, el nacionalismo económico, como lo habíamos conocido bajo Perón, ya no era útil, digamos, para el crecimiento económico, ¿no? O sea, el nacionalismo económico, cierre de la frontera y cierre del capital extranjero y aislamiento, eso no funcionaba más, ¿no? Aunque Frondizi en realidad es proteccionista, ¿no? Eleva las tarifas arancelarias y de hecho...
La pretensión es, disculpame la interrupción, sí, que el capital extranjero venga y ponga la fábrica en el país y fabrique acá.
Exacto.
Esa es la pretensión.
Exacto, por eso. Digamos, el oyente plantea, o sea, ahí hay una cuestión de tipo valorativo, si se quiere, digamos, de cuál es, si el aporte del capital extranjero es positivo o es negativo. Eso me parece... Como todo, es una cuestión...
Materia opinable, digamos.
Claro, es una cuestión opinable, aunque está claro que en algún sentido la presencia de capital extranjero tiene aspectos positivos, ¿no? Obviamente dependerá también de las reglas de juego, de cómo esa inversión se realiza, ¿no?
Voy a poner un ejemplo extraño a nuestros oídos de ahora.
Sí.
Lenin, revolución bolchevique...
Exacto.
Pero pide desesperadamente inversión, sobre todo en el...
En la NEP.
En el periodo
de la NEP.
Y la electrificación, al punto, exacto, que dijo, electrificar es sinónimo de socialismo.
Sí.
Por eso, todo depende de cómo se utiliza eso, ¿no?
Electrificación más soviets.
Sí, tal cual, igual socialismo, sí.
Claro, efectivamente. Bueno, hubo una persona ligada, que yo conocí, ligada a Frondizi, que fue Juan José Real.
Sí.
Hizo un libro que se llamaba justamente, tomaba los escritos de Lenin, que se llamaba Concesiones a Capital Extranjero, y lo daba como una suerte de fundamento para la experiencia nacional frondizista, ¿no? O sea, un poco como que diciendo, mostrando que desde la izquierda también puede haber un fundamento para este proyecto, digamos, de desarrollo con apoyo del capital extranjero.
Muy breve, así podemos avanzar un poquito.
Dale.
Más.
Sí, sí.
2 años y medio casi de gobierno de Arturo Illia.
Ah, no, por eso. A mí me parece que Illia es un desarrollismo, otra versión del desarrollismo, pero mucho más gradualista por un lado y mucho más proagrario por el otro. O sea, Frondizi de alguna manera, también por las coyunturas, digamos, no estaba fundamentalmente pensando en el desarrollo igual fierro, digamos, igual industria. En cambio, digamos, el caso de Illia, que viene de otra impronta, que tiene una raíz más en el interior, apunta más a, digamos, a recuperar la actividad productiva rural, ¿no? Y las exportaciones. Y de hecho hay una suba de exportaciones, en parte mérito de la etapa previa, donde apareció el INTA, donde apareció el INTI, junto, ¿no? Como una suerte de apoyo tecnológico, técnico a los productores agropecuarios.
Tanto Frondizi como Illia, hay un factor que es muy importante, que es el militar.
Así es.
¿Qué ocurre?
Bueno, ahí estamos en el proceso de auge, digamos así, del pretorianismo, ¿no? Hay un concepto de Huntington que O'Donnell toma, que es el pretorianismo de masas, ¿no? La idea de, bueno, que hay una suerte de las Fuerzas Armadas como un actor que busca, que somete a la sociedad civil y que de alguna forma está, digamos, legitimada en la época, ¿no?
Pero está claro. Hay una cuestión de fondo ahí que es la protección contra el avance de la Unión Soviética y del comunismo.
Exacto. Hay una etapa, yo diríamos, de psicosis anticomunista, Guerra Fría, donde claramente las Fuerzas Armadas se postulan, además de ser tutores o tutelar la democracia supuestamente naciente después del 55, ante la revolución cubana que se da justamente a principios de enero del 59, digamos, nuevamente aparece otro objetivo, otra razón de ser de la tutela, que es frenar el comunismo, ¿no?
Tenemos justo la oportunidad para escuchar a los mejores chalchaleros, que son los de la década del 60.
Encanta,
¿te gustan mucho?
Me encantan los chalchaleros, soy fanático.
Este es un disco de 1962, para mi gusto el mejor, y esto que cantan es una belleza de Atahualpa Yupanqui, que se llama Nostalgias Tucumanas. Dale a quien.
Rin. Recuerdos y esperanzas en los pasos.
mensaje más también que ha llegado aquí a la Radio Pública, a Radio Nacional, a este programa Soltando Pájaros, a nuestro invitado, Aníbal Jáuregui. Vicente de San Telmo pide que se mencione cuál fue la economía del último peronismo. Estamos hablando de los años 70. Esto lo pide Vicente desde San Telmo.
Sí, antes de llegar al 70 tenemos, por lo menos que hagas una, lo más breve posible, una mención de la revolución argentina que nos iba a arreglar la vida per secula seculorum. No fue más o menos así.
No.
La de Onganía, Livingston, Lanusse.
Claro, yo quiero aquí hacer una mención un poco a la primera pregunta y a lo que habíamos empezado a hablar respecto de la cuestión de la variabilidad y la volatilidad argentina, que un poco esto nos, de alguna forma, nos retrotrae a ese escenario, ¿no? Porque el caso de Illia es un caso bastante claro en cuanto a que no fue un gobierno exitoso, pero que no era considerado, es decir, se decía, el país está creciendo al 8%, pero es poco para un país como la Argentina, que tiene la potencialidad de llegar a ser una de las grandes potencias del mundo. Diciendo, no, nosotros estamos para grandes cosas, esto de crecer 8-9% no vale nada, ¿no? Es realmente una sobreestimación de las capacidades que era fenomenal.
En eso es sentido, fenomenal, ¿no? Me estoy acordando, uno estaba en la escuela secundaria, de la campaña que se le hizo a Illia, la tortuga de Landrú,
sí.
Timerman haciendo toda una campaña
increíble.
De lo lerdo e ineficaz que era el gobierno.
Era increíble, fue increíble. La verdad que si uno lo mira ahora es increíble. Así que bueno, y sucede a Illia otro gobierno desarrollista que está dentro de esta impronta, de decir, el Estado, la industrialización dirigida por el Estado, digamos, como la llama Bertola y Ocampo, ¿no? El actual ministro de Economía, que va a ser ministro de Economía de Petro. Y esa industrialización dirigida por el Estado justamente va a tener una fuerte presencia en la presidencia de Onganía, ¿no? Es decir, en principio, después de una primera etapa media perdida.
Es importante Krieger-Bacena como...
Pero sin duda la figura clave es Krieger-Bacena, que es un tecnócrata, pero un tecnócrata que tiene un equipo que está formado en el CONADE. El CONADE había sido fundado en la época de Frondizi. Consejo Nacional de Desarrollo. Hay un equipo de técnicos que trabajan con Krieger-Bacena. Y ahí un poco se muestra, de alguna manera, la cuestión de la continuidad o de los problemas de la discontinuidad. Justamente, Krieger-Bacena va a tener un plan que se llamó de estabilización y desarrollo, y que efectivamente consigue bajar la inflación, estabilizar, con una herramienta discutible que es la herramienta del tipo de cambio fijo. Porque cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, decís, la última devaluación, nunca más devaluación, te pones un plazo fijo, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo llega? Y llega un momento que, con una pequeña inflación, o cuando hay proceso de valorización del dólar y cambia la relación de la moneda en el mundo, eso te genera un problema, ¿no? Y efectivamente eso es lo que empieza a pasar, pero en realidad empieza a pasar después de Krieger-Bacena, después de que caiga Krieger-Bacena, a raíz del cordobazo. Está claro que el cordobazo fue...
El cordobazo parte aguas, está claro.
Ahí el cordobazo, digamos, pone...
cordobazo, vamos a decir, una rebelión popular...
En Córdoba, sí.
Sorpresiva.
29 de mayo del...
Exactamente,
69. Efectivamente, y ahí lo decimos, la frase de Krieger es... Me derribaron los obreros mejor pagos del país, que en parte...
Que eran los de la fábrica automotora, la FIA.
Claro, se les mata, ¿no?
Se les mata
sí. Y que además había, bueno, una tentativa de armar sindicatos y Traxistram, en fin.
Sindicatos por empresa.
Exacto. Lo concreto es que a partir de la caída de la salida de Krieger-Bacena, digamos, si bien se intenta mantener el núcleo del programa, ya después se empieza a... Porque de alguna forma, el combo que se ofrecía era desarrollo y orden. Bueno, cuando vino el cordobazo, tenías desarrollo, pero no tenías orden. Y eso te generaba una imposibilidad de sostener el gobierno, y eso rápidamente sucedió.
Apuro el caballo porque se nos acaba el tiempo, pero sí, por señor. Lo menos para que puedas contestar la pregunta.
Sí.
hay un, llega Perón, el tercer gobierno de Perón, bueno, Cámpora, 40 y pico de días, enseguida Perón, y hay un proceso de estabilización que es el de Helbar.
Sí, correcto. Sí,
¿qué pasa ahí?
Bueno, brevemente, hay un proceso de estabilización que está favorecido, entre otras cosas, por el contexto internacional, que es algo que mencionamos al principio, que mejora los términos de intercambio, pero rápidamente eso se revierte. Es un proyecto de estabilización, digamos, de control de rígido de precios, de inflación cero, diríamos, se lo planteaba de esa manera, y con la muerte de Perón va a llevar a un proceso de inestabilidad económica muy fuerte, que en realidad va a hacer saltar las variables que estaban reprimidas, que terminan en el Rodrigazo en el año 75.
Una devaluación del 100%.
Sí, y con una subida muy fuerte de salarios. Y esta fecha, el junio del 75, es decir, el Cordobazo, el Rodrigazo, va a ser un parteaguas, digamos
así. El Rodrigazo es por Celestino Rodríguez, Rodrigo, que era el que manejaba la economía en la época de Isabel Perón.
Así es. Mejor dicho, un breve ministro de Economía.
Breve. Un breve ministro. Duró muy poquito.
Tiene mucho nombre, pero poco tiempo tuvo. Y lo concreto que, no, vale la pena mencionarlo porque de alguna manera es el que va a señalar un poco la división entre los dos periodos del libro, ¿no? En un primer periodo 48-74-75 y un segundo periodo 75-2002. Justamente, ¿por qué? Porque en el 75-74-75 nosotros vemos que se agota o que va a tener, no un agotamiento definitivo, pero sí un proceso de enlentecimiento, diríamos, debilitamiento de la sustitución de importaciones, ¿no? Y ya ahí no tenemos ni un modelo de agroexportador ni un modelo de industrialización sustitutivo. Ahí,
lo que ustedes llaman, los economistas y los historiadores que estudian la política económica, se agota el llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
Sí, digamos que, por eso digo, no es un agotamiento definitivo, inclusive hay como idas y vueltas en ese proceso, ¿no? Es decir, inclusive el propio Martínez de Hoz nos decía, proponía la apertura, pero no decía no quiero que haya sustitución de importaciones, proponía la apertura económica, ¿no?
Pero termina protegiendo a los capitales de la industria. Pero de esas cosas
hablamos,
va a haber otra oportunidad para hablar de, bueno, de esa segunda parte que vos decís, que es desde la dictadura más sangrienta que nos tocó, que tuvo su política económica, hasta el 2000.
Bueno,
vamos sí. A volver a...
Bueno, la verdad
te agradezco mucho.
No, me encantó muy atento estar aquí. Me encanta hablar con vos y, bueno, estar en este programa, la verdad. Un gusto, ¿no?
Y nosotros nos vamos con un tal Horacio Salgán. Y esto es una palabra grabación del 55, que es una belleza, que se llama A Fuego Lento. La última palabra, como siempre, es Ezequiel Sánchez. Gracias y hasta el jueves que viene.